Día de vivir. La noche con Esther. Con Esther López. Radio Voz.
Noches de absoluto verano. Qué día, qué calor, bueno, qué sol, qué cosa, qué maravilla, las playas llenas de gente además, qué bien se está. Martes 23 de julio de 2024, vamos a empezar la edición 4533 de La Noche con Esther en Radio Voz. Lo leíamos en la revista Traveler. En España se estima que el 13,4% de las personas sufren soledad no deseada, según datos recogidos en 2023 por el Observatorio de la Soledad. Es un mal que afecta más a las mujeres que a los hombres, 14,8% ellas, 12,1% ellos. Contrariamente a lo que se suele pensar, si tuviéramos que clasificar por edad, son los jóvenes los que más soledad no deseada sienten. Bueno, no vamos a hablar específicamente de la soledad, pero es el punto de partida. Y ahora contaremos por qué. De esto se dio cuenta de manera empírica Maxime Barbier cuando, tras ser despedido de la empresa que había fundado una década atrás, con tan solo 18 años, sintió él mismo una gran soledad y una fuerte pérdida de identidad. Barbier, que gusta de ponerse y proponerse grandes retos, decidió entonces tomar un café con 100 desconocidos, un desafío que logró en apenas unos meses. Él explica, ahí fue donde descubrí que muchas personas tienen un gran sentimiento de soledad. Fue entonces cuando surgió la idea de Time Left. Bueno, Time Left es una aplicación, una app de cenas secretas que pone en contacto efectivamente a un pequeño número de personas desconocidas entre sí. Para registrarse hay que rellenar un formulario que más tarde servirá para agruparlas durante las veladas con personas afines según gustos e inquietudes, preferencias gastronómicas y, por supuesto, idioma nativo. Lo realmente increíble de Time Left es que no existe un perfil en concreto que acude a las cenas. Los usuarios son de todas las nacionalidades, de todas las edades, de cualquier estado civil y con gustos muy diferentes, aseguran desde esta app. Para describirlos en conjunto apenas cuentan con una pequeña estadística. Hay más mujeres que hombres registrados, el 61% son ellas, y la franja de edad más representada abarca entre los 25 y los 55 años. La primera cena de Time Left se celebró el año pasado en Lisboa, en Portugal, y hoy la aplicación las organiza a lo largo y ancho del mundo, al parecer presentes en 60 ciudades de 17 países. En España son Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga, Sevilla y Zaragoza, aunque esperan seguir ampliando la lista. Es muy sencillo, cuentan. Simplemente te descargas la app y rellenas un cuestionario inicial para que el algoritmo te pueda unir con personas afines. Eliges la ciudad en la que quieres cenar y el miércoles del mes que quieres asistir. Puedes probar una vez y sacarte un single ticket o puedes suscribirte mensualmente, que es bastante más económico, explican. Ya solo queda esperar. El martes por la tarde recibes información acerca de tu grupo, pero siempre manteniendo la magia de no decir nombres. Te llega la información acerca de la nacionalidad de las personas con las que vas a cenar, su sector de trabajo. Y ese mismo miércoles, de la cena a primera hora de la mañana, te aparece en el móvil un pop-up con el nombre del restaurante. El algoritmo asegura que los participantes se agrupan con una diferencia de edad máxima de 10 años entre el más joven y el más mayor, y también se intenta lograr un equilibrio entre participantes hombres y mujeres. La organización se guarda de desvelar qué restaurantes forman parte de su propuesta, aunque bueno, dan datos de grupos hosteleros muy conocidos y además de restaurantes con mucho encanto y otros más temáticos, de comida mexicana, libanesa o italiana, además de opciones para veganos, vegetarianos o celíacos. Cuando llegas al lugar acordado, acudes al restaurante sobre las 9, le preguntas al camarero cuál es tu mesa y a disfrutar. Resumen también desde Time Left. Durante la cena, la aplicación muestra un juego de preguntas para romper el hielo, por si se quiere utilizar. En la mayoría de las ciudades la cosa acabaría ahí. Se encena en compañía, se paga como sería una cena con amigos, repartiendo la cuenta entre los 6 participantes, y luego te invitan a valorar la compatibilidad con cada uno de los invitados. Si se genera una opinión positiva mutua, se crea una nueva conexión, y en el caso de que ambas personas sean suscriptores Time Left, pueden chatear también entre ellos. Eso sí, la empresa asegura que no es una aplicación de citas. El objetivo es conectarse con personas interesantes, sin prejuicios, durante una cena. Todos son libres de venir con sus expectativas, pero siempre respetando a los demás. En algunas ciudades esta herramienta se antoja perfecta, por ejemplo, pues para inmigrantes, para expatriados. Y ofrecen también una sorpresa más. Tras el encuentro se puede continuar la fiesta con lo que la empresa llama una última bebida, un last drink, una última copa. Se trata de un lugar secreto que se descubre durante la cena y allí todos los participantes que están en diferentes mesas en distintos restaurantes en la ciudad pueden ir a tomar una última bebida. Utilizamos esta cuestión como punto de partida porque abre una panorámica a la que queremos prestar atención y que queremos que sea el tema central sobre el que hace girar nuestra charla de hoy aquí en La Noche con Esther y en Radio Voz, porque queremos hablar de las posibles ventajas de relacionarse con gente a la que no conocemos de nada. ¿Qué opinas? ¿Cenarías con auténticos desconocidos? ¿Te parece una idea apetecible? ¿Hablas con personas desconocidas en la parada del autobús, en el supermercado, en el tren, en cualquier ámbito? ¿Respondes, de hecho, si te habla un desconocido? ¿Por qué se confía en una persona a la que no conoces, incluso, por ejemplo, para mantener una conversación profunda o compartir algo personal, que también ocurre? ¿Qué nos perdemos si no hablamos con desconocidos? Otra pregunta que también desarrollaremos. ¿Por qué miramos a los ojos a los desconocidos cuando nos cruzamos en la calle? Y también alguna pregunta como esta. ¿Tienes experiencia de amistades o amores resultantes de atreverte a iniciar una conversación con un extraño? Oye, ¿alguna vez te habías planteado preguntas como estas? ¿Quieres conocer gente? ¿Quedarías a cenar con un desconocido? Dicen que es la última tendencia, cenar con desconocidos, seleccionados por un algoritmo. Bueno, tiene éxito esta aplicación que reúne desconocidos en restaurantes para cenar. También se habla de cenar con personas desconocidas como una tendencia gastronómica que crece en Europa y en el mundo. Son cada vez más las iniciativas que surgen para crear conexiones y amistades en torno al ritual del buen comer. Se habla de beneficios psicológicos de hablar sobre temas profundos con extraños. Normalmente, cuando buscamos una conexión profunda y honesta, solemos recurrir a nuestros vínculos más estrechos. Familia, amigos, a pesar de que los problemas que puedan surgir siempre están ahí para escucharnos y tendernos una mano en los momentos difíciles. En esos casos, por norma general, no solemos acudir a la gente a la que no conocemos, ya que si no, nuestra lista de conocidos se engrosaría muchísimo al salir a la calle y hablar con el primero que se presentara. Aunque a lo mejor no sería tan mala idea, lo vamos a comentar. Esta es precisamente una tesitura de la que se nos privó tras la llegada de la pandemia. Mucha gente acabó refugiándose en su círculo más íntimo. Y tal vez de ahí surge el interés que ha suscitado la ciencia en los últimos tiempos estudiar en el campo de la sociología y la psicología el efecto que produce en nuestro ánimo y bienestar el hecho de hablar de forma frecuente con extraños. Un nuevo estudio publicado en 2021, a finales de 2021, en una revista de psicología social y que habla, bueno, pues de la cognición social y de las actitudes, da fe de que, a pesar de que nos sintamos al principio un poco extraños al tener contacto con personas extrañas, en el fondo nos gusta mucho más de lo que pensamos en un inicio. A pesar de que siempre afloren las típicas conversaciones sobre el tiempo o algún evento deportivo reciente de masas, bueno, en realidad nuestro interés parte de un motivo más profundo. Al fin y al cabo, si no conocemos a la persona que tenemos enfrente, podemos ser quienes queramos ser o mostrar un lado de nuestra personalidad que otros ya conocen o no. Bueno, se hizo un experimento reciente con cerca de 2.000 participantes a los que se les preguntó sobre las expectativas que tenían al disfrutar de una conversación con alguien completamente desconocido, para luego someterles a una prueba y responder una serie de preguntas sobre cómo se sintieron al término de la charla. Un equipo de científicos analizó los resultados basados en las expectativas, comparándolos con cómo había sido aquella experiencia. Bueno, al parecer, las preguntas escogidas fueron realmente comprometidas, o al menos más profundas de lo que se esperaba en un primer momento. Preguntas como, ¿puedes describir un momento en el que lloraste frente a otra persona, por ejemplo? En este caso, ¿qué habrías respondido tú? Bueno, se hablaba de la incomodidad o comodidad de hablar con otras personas. Y al parecer, llegaron a la conclusión de que a todo el mundo le gustaría tener conversaciones más profundas con los demás que las que tienen normalmente. Bueno, al parecer, muchas veces con la gente cercana no hablamos de temas emocionales complejos y, bueno, en algunas ocasiones incluso tenemos cierto pudor a mostrar cierta parte también de nuestra intimidad. Decían en Science Alert que el bienestar general de las personas está profundamente relacionado con la calidad de sus relaciones sociales. De esto estamos hablando mucho últimamente. No parece sorprendente entonces que tengamos fuertes deseos de establecer y mantener relaciones sólidas. Los datos también sugieren que subestimar la naturaleza profundamente social de los demás, asumiendo que serán indiferentes de lo que luego son en realidad, podría explicar por qué las conversaciones en la vida diaria son más superficiales de lo que la gente le gustaría. Bueno, al parecer, hablan de una alta incidencia de trastornos mentales relacionados con la ansiedad y la depresión, que pueden ser ocasionados por un sentimiento de soledad no solo física, sino existencial. Deberíamos hablar más con nuestros cercanos y deberíamos también posiblemente más acercarnos a las personas a las que no conocemos, pues para iniciar también charlas que puedan ser especialmente significativas. Luego comentaremos algunas experiencias también en ese sentido y algunos artículos recientes, bueno, que se preguntan, por ejemplo, ¿por qué miramos a los ojos de los desconocidos cuando nos cruzamos por la calle? Vas caminando por la calle y de repente, sin apenas darte cuenta, se da ese instante en el que cruzas la mirada con alguien, con un desconocido. Un contacto visual fugaz, casi furtivo, que no suele durar más de 1 o 2 segundos. ¿Por qué lo hacemos? Bueno, hay una explicación que luego comentaremos también de la experta en comunicación no verbal y psicóloga Teresa Bass. Es una idea también muy interesante que iremos compartiendo a medida que vaya avanzando el programa. También hablaremos de los beneficios de hablar sobre temas profundos como extraños, como estamos comentando. Por ejemplo, aquello que tiene que ver con sentirnos más libres, tener menos barreras también psicológicas. En ese sentido, dice la psicóloga Fátima Servián, que a veces hablar con extraños puede hacernos sentir mucho más libres que las conversaciones con nuestros amigos o familiares. La razón podría estar en que un extraño nos ve como somos, libre de idealizaciones y autoengaños, no como quiere creer que somos. Y eso es algo muy liberador. El investigador canadiense John Helliwell afirma que no hay situación que genere más gratificación que hablar con extraños, ya que aumenta, al parecer, los niveles de felicidad. Conversar con desconocidos nos hace sentir mejor con nosotros mismos, sí, al considerar esta acción como una muestra de humildad y de bondad. Desde la niñez hemos escuchado siempre la frase: no hables con desconocidos, no hables con extraños. Es un tópico, ¿verdad? Y tiene cierto sentido hasta que tenemos una determinada edad. Claro, es lógico que se dé este consejo, es un consejo evidentemente necesario, con el objetivo de prevenir unos cuantos peligros importantes. Sin embargo, de acuerdo a un estudio publicado en la Journal of the Mental Environment, entablar conversaciones con desconocidos produce una sensación parecida al bienestar. Estamos hablando, evidentemente, pues a partir de ciertas edades. Otro también estudio publicado en Psychological Science señala que a los niños a partir de los 3 años podrían distinguir por su cuenta si las personas que se les acercan son de fiar o no y se deben alejarse de ellas, y que a los 7 ya podrían hacerlo con la misma precisión que los adultos. Bueno, al margen de que vivamos en un mundo que es francamente inseguro para gente de cualquier edad en muchos ámbitos, sí que es verdad que podemos plantearnos, pues en este caso, posibilidad de encontrarnos con alguien muy interesante y además de los beneficios psicológicos que tiene que ver la interacción con los desconocidos. La profesora de la Singapore Management University, Shin Levin, señala que aquello que proporciona frecuentemente a las empresas su ventaja competitiva no solo su acumulación de conocimientos, sino el uso de los vínculos performativos. Esto es, las comunicaciones espontáneas entre colegas que no se conocen en absoluto, en las que se transfieren conocimientos clave sin que nadie espere nada a cambio. Es curioso. La cuestión de hablar con extraños nos podría hacer más productivos, también en el ámbito empresarial. Para Elizabeth Dunn, que es psicóloga de la Universidad de British Columbia, conversar con extraños aumenta nuestro bienestar subjetivo y esto repercute directamente sobre nuestra productividad. Hablar con extraños y que nos escuchen contribuye también al fortalecimiento de nuestra identidad. Nos hace sentir que podemos aportar algo, que somos tenidos en cuenta y que somos valorados. Es posible, dice también esta psicóloga Fátima Servian, que preferimos hablar con extraños porque no esperan nada de nosotros. Bueno, es algo interesante pensarlo también de esta manera. La mayoría de nosotros actuamos de dos formas cuando estamos de mal humor. Con las personas de nuestro círculo más íntimo descargamos el enfado porque sabemos que podemos hacerlo y también dónde se encuentra el límite. Y sin embargo, cuando interactuamos con algún desconocido por la calle, nos solemos mostrar más amables. Según un artículo de CBS News titulado Hablar con extraños puede impulsar tu nivel de felicidad, la profesora de psicología Elizabeth Dunn llevó a cabo un experimento para constatar este hecho. Encontró que cuando la gente interactuaba con desconocidos se comportaban de forma mucho más agradable que con aquellos con los que tenían confianza, lo que contribuía a mejorar o aumentar su estado de ánimo y además les ayudaba a sentirse parte de su comunidad. Así, conversar con extraños actuaría a modo de interruptor emocional. Nos facilita tomar la distancia emocional suficiente para regular cómo nos sentimos y observar la situación desde otra perspectiva. Como vemos, hablar con desconocidos, por lo visto, es beneficioso para la salud psicológica. Nos proporciona arraigo social, nos hace sentir mejor y valiosos, y es una oportunidad para mejorar nuestras habilidades sociales, conectar con los demás y sentirnos parte de la comunidad. Ed Cunningham escribió una vez que amigos son aquellos extraños seres que nos preguntan cómo estamos y se esperan a oír la contestación. Bueno, es una idea también para poder sumarla. Por cierto, pregunta que también plantearemos esta noche en Radio Voz. ¿Hablar con el de al lado en un viaje, sí o no? Se lo preguntaba pues en la revista Traveler también, hablando de los viajeros. ¿Por qué no nos relacionamos a veces con quien tenemos al lado? ¿Por qué a veces no respondemos cuando nos habla quien va sentado a nuestro lado? ¿Qué ocurre cuando te sientas al lado de alguien en un avión y te comienza a hablar? ¿O en un tren o en un autobús? ¿Te apetece seguir la conversación? ¿Depende de cómo empieza esa conversación? ¿Depende de si te apetece charlar ese día o no? ¿Has tenido alguna experiencia en ese sentido gratificante o alguna experiencia molesta hablando con extraños en el medio de transporte? Hay quienes dicen que no hablar con el de al lado puede estar restándonos bienestar. Y hay quien dicen pues que si te apetece no hablar, pues no respondas y date una vuelta o mira hacia otro lado. Bueno, pues de todo esto queremos hablar esta noche en Radio Voz.
La noche con Esther, López. Radio Voz.
Más que menos pensando, oye, pues yo soy de las que se pone a hablar con la gente en el autobús y habrá quien diga, pues yo soy de los que prefiere efectivamente evitar la conversación. Oye, algunos conocemos y tenemos buenos amigos que son el resultado de haber iniciado una conversación con un extraño o con una extraña. De hecho, como hemos dicho muchas veces, los desconocidos son amigos, sí, esta es la historia, los desconocidos son amigos que aún no nos han presentado. Yo tengo clarísimo que ese es el concepto, pero bueno, esto es como muy opinable, ¿no? Depende también de tu deseo de relacionarte con los demás, de tu valoración de lo que es la socialización, de cómo vas desarrollando y cultivando tus habilidades sociales, pero a mí me encanta esa idea, la idea de que los desconocidos son amigos que aún no nos han presentado. Y evidentemente, quienes son amigos y amigas en estos momentos y quienes están cerca de nosotros y quienes pertenecen a nuestro círculo íntimo, en todos los sentidos, fueron desconocidos en algún momento, ¿no? Bueno, vamos a hablar de esto también. Hoy en la noche con Esther en Radio Voz hablaremos de las posibles ventajas de relacionarnos con gente a la que no conocemos de nada. ¿Cenarías con auténticos desconocidos? Al parecer es algo en auge. ¿Te parece una idea apetecible irte a cenar con un grupo de personas a las que no conoces de nada? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Hablas con personas desconocidas, como decimos, en la parada del autobús, en el supermercado, en el tren o en otros ámbitos? ¿Respondes de buen grado, de buen tono, si te habla un desconocido? ¿Por qué crees que se puede confiar a una persona que no conoces, incluso para mantener una conversación profunda o compartir algo personal? Es verdad que a veces hablamos con desconocidos de temas profundos, ¿no? Sí, ¿por qué ocurre esto? ¿Qué crees que perdemos si no hablamos con desconocidos? ¿Qué nos perdemos? Bueno, y la gracia esta de mirar a los ojos a los desconocidos cuando los cruzamos por la calle. Es muy curioso, ¿no? Esa interacción así visual con un desconocido o desconocida. Hablemos de quiénes son hoy tus amigos o tu pareja, que en alguna ocasión pues eran un desconocido con quien te atreviste a hablar de forma espontánea. ¿Lo comentamos? ¿Qué te parece? Bueno, tendremos tiempo hoy para charlar sobre todo esto con la audiencia. También tendremos una nueva edición de Vamos a ser más felices. Estará con nosotros la coach y consultora de bienestar integral, Silvia Estévez Touriño. Hablaremos pues de cómo seguir avanzando en esto de la felicidad con unas cuantas ideas que sin duda podremos poner también en marcha en nuestra cotidianidad. De hecho, hoy nos va a hablar del pensamiento al sentimiento. Bueno, luego lo comentaremos. Tendremos tiempo para una nueva edición de Directo a la Salud. Estará con nosotros el doctor Pedro Tormo para responder a las preguntas de la audiencia en un espacio que comienza en torno a las 10 aproximadamente. También estará con nosotros la florista Mari Carmen Rosendo. De flores, de plantas, hablaremos en esa sección titulada Todas las flores. Y hoy nos apetece dedicarle música al mar. Ese mar maravilloso, pues que empieza a llenarse ya de bañistas, de gente que pasea por sus orillas, que es un paisaje delicioso y, bueno, que en verano, evidentemente, es más que apetecible. Pues hoy escucharemos música dedicada al mar. Tenemos tiempo hasta las 2 de la madrugada para que nos llames al 981-1344-33, nos escribas a lanocheconeester@radiovoz.es y también te acerques a La Noche con Esther en Facebook. Víctor Márquez está al frente del control técnico de sonido. Una noche más, os habla Esther López. Comenzamos.
La palabra es la razón en tiempos de confusión. Una burbuja de tiempo gentil en un mundo frío, abrupto y hostil. Siéntate aquí con nosotros, serás bienvenido. Habla de ti sin ganar ni perder. Ven a pasar la noche con Esther. Convertirás en palabras lo que hayas vivido.
La noche con Esther López, Radio Voz.
Los posibles beneficios de cenar con desconocidos, de quedar con desconocidos, de hablar con desconocidos. Vamos a hablar de todo esto. El mar es un buen conocido. Nos gusta el mar y nos vamos a ir al mar. Es así como se titula esta canción de Cafeína Gris.
Viendo las olas llegar, al flotar, cuando la luna va a llorar, verme caer a la mar. Estás golpeando el interior, desordenada habitación, nos quedamos en la intención. Solo quiero soñar la vida familiar y dejarme enseñar por la arena. Verás mis días pasar. Contigo y sin prisa, a una pequeña isla hasta el final. Me pongo a recordar que fue de aquella brisa, la luz daba mi vida una ilusión. Más tiempo aquí, a la deriva voy a ir, viendo las olas llegar. Recuerdos salen cual flotar, cuando la luna va a llorar, verme caer a la mar. Desordenada habitación, nos quedamos en la intención. Sin más, solo quiero soñar la vida familiar y dejarme enseñar. Girar agarrándome el corazón. No estás, solo queda llorar y dar un paso hacia el mar y dejarme llevar por la arena. Verás mis días pasar.
Con dolores no se puede vivir. Les presentamos en España Imandol contra el dolor. Imandol es una pequeña placa de imanes terapéuticos que quita los dolores de una manera instantánea en la gran mayoría de los casos. La imanterapia carece de contraindicación, indicada para toda clase de dolencias. Imandol, premiado en el Salón de Inventos de Ginebra. Solo cuesta 20 euros. Imandol contra el dolor, pídalo. 91 499 15:31.
La noche con Esther. Con Esther López. Radio Voz.
Aquí estamos, en La Noche con Esther y en Radio Voz. Oye, no sé si será una buena cosa hacerse preguntas o no hacérselas. Nosotros nos hacemos muchísimas preguntas. Bueno, es una forma de empezar la conversación, claro, y de plantear temas de opinión que compartir con la audiencia. Pero ahora le preguntaremos a Silvia Estevez si es bueno hacerse preguntas o no necesariamente, o dependerá del tipo de preguntas o de lo que estemos buscando. Bueno, ahora nos comentará ella en una nueva edición de su espacio. Rosa dice, buena y calurosa noche, Silvia, un abrazo. Saludos también de parte de Carmen, que dice, buenas noches, Silvia. Y un beso. Pues le damos enseguida la bienvenida, como también la audiencia internauta en Facebook.
La noche con Esther. Con Esther López. Radio Voz.
Aquí estamos iniciando una nueva edición de este espacio. Vamos a ser más felices. Está ya con nosotros la coach, consultora de bienestar integral, formadora en felicidad y bienestar y fundadora de Somaset, Silvia Estevez Touriño. Silvia, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Cómo estamos?
¿Qué tal? ¿Cómo va ese verano? Bueno, hoy es, creo, el primer día que me he sentido especialmente veraniega. Bueno, hace un calor en Vigo.
Sí.
Y por ahí por Coruña también, ¿no? Me temo.
También, bueno, un montón. Bueno. De hecho, yo he salido a dar un mini paseíto.
Sí.
Y me estaba pegando el sol entre la cabeza. Ha acabado con un mareo. Digo, esto no estoy yo habituada a este calor.
Bueno, pues ya sabes, tienes que hacer lo que hice yo hoy, porque se me ocurrió, porque quedé a almorzar en la zona de Samil, concretamente, que hacía tiempo que no iba, además, y claro, como os podéis imaginar, Samil a tope, en un día como
este.
Y tuve la feliz idea de estrenar un paraguas que me obsequió un buen amigo, así pintado a mano y todo esto, que dije yo, mira, este es clarito, es como una sombrillita, me la voy a llevar de sombrilla, como hacen las mujeres asiáticas, que, ¿sabes? Que digo yo, pues es verdad, esto de taparte del sol así con la sombrillita y poner, oye, mano de santo, qué buena idea, para que no se te recaliente la cabeza. Por la playa había más gente con el paraguas, que en este caso servía de sombrilla, y estábamos ahí todos intentando taparnos el sol, madre mía. Sí, sí, así que ya sabes, la próxima vez...
Sí, en Galicia o con paraguas,
o bien gorrito,
para una cosa o para la otra, ¿no?
Es verdad, es verdad. Y si no, pues nada, paraguas reconvertido en sombrillita de verano, que queda muy mono también.
Qué bueno,
pero
bueno, qué bueno.
Pues ahí estamos, veraniegas,
bueno, pues
y dispuestas a ser un poco más felices, ¿no? Claro que
claro
sí. ¿Cómo
que
lo vamos a plantear
eso
en esta
siempre,
noche?
Todos los días, todos
así me
los
gusta.
Días.
Así me gusta.
Bueno, vamos a seguir ahí trabajando con el tema del pensamiento, el sentimiento y todas estas cosillas de las que ya estábamos hablando la semana pasada y la anterior también habíamos iniciado con esto. Así que hoy vamos a hablar, como decías hace un momentito, de una de las formas más importantes de cuando evaluamos, ¿no?, cualquier evento de una manera equivocada. Bueno, pues una de las, pues eso, de esas formas de disputar ese evento y esas creencias que aparecen a raíz de él es hacerse preguntas, ¿no?
Sí.
Entonces esto es como lo que hacen los abogados defensores cuando interrogan a los testigos.
Sí.
Entonces, bueno, podemos ver ahora, pues, cuáles son algunas de esas preguntas que pueden ayudarnos a recuperar la racionalidad, ¿no?
Ah,
y para ello, pues vamos a ver eso, alguna de estas preguntitas que vamos a comentar. Bueno, una de ellas sería, por ejemplo, imagínate, mi conclusión, ¿no?, la que yo extrapolé de ese evento, está basada en la realidad, pues porque a veces nos decimos cosas, ¿no?, como pues el ejemplo que poníamos el otro día, ¿no? Pues imagínate, un examen de matemáticas, pues no nos sale mal, no sale mal, y de repente es como, bueno, vamos a suspender ya toda la vida matemáticas, vamos a, no sé, a quedarnos sin trabajo, no vamos a poder ser nada en esta vida. Bueno, cuando ya magnificamos, ¿no?, como decíamos el otro día, bueno, que no quiere decir, Dios mío, que magnifiquemos siempre, pero sí que a veces somos como un poco catastrofistas en este sentido, ¿no? Entonces, bueno, pues la pregunta sería, ¿mi conclusión está basada en la realidad? Porque el que yo suspenda un examen de matemáticas no quiere decir que tenga que suspender el siguiente, ¿no? Mi conclusión de que no soy buena en matemáticas está basada en un hecho real. ¿Cuál es el hecho, ¿no?, real que dice que yo no soy buena en matemáticas? Es mi conclusión racional. Tiene sentido ignorar todo lo demás. Pues imagínate con lo de las citas, ¿no? Que decíamos, bueno, pues alguien nos da plantón o lo que sea. Bueno, y a lo mejor pues me enfoco en que ya no voy a volver a tener ninguna cita en mi vida, ¿no? Entonces debo enfocarme en que porque haya fracasado en una cita, pues el resto vayan a fracasar, ¿no? Estoy ignorando, pues por ejemplo, imagínate yo, pues que doy formación, ¿no? Pues el hecho de que a mi formación, pues que he grabado, ¿no? Que es lo que he hecho y seguir grabando formaciones. Bueno, pues que le está yendo muy bien y que recibí un montón de comentarios positivos sobre ella, o de repente, pues ignoro eso y me quedo solamente pues con que me he equivocado en X cosa, ¿no? Entonces, bueno, o sea, la idea es como ser como nuestro propio abogado defensor, ¿no? Porque al final, si nosotros no somos nuestros abogados defensores, pues complicadillo, ¿no? Pues eso, lo que decíamos, pues que estamos magnificando, que estamos sacando de proporción. O, por ejemplo, pues eso, que estamos minimizando también, ¿no? Por ejemplo, como decíamos el otro día, pues si de los 18 asistentes que tengo, o de los 20 asistentes que tengo, pues dos se duermen, bueno, pues de alguna manera, por esos dos, ¿no? No puedo dejar de lado el hecho de que hay 18 personas que a lo mejor están encantados en mi formación, ¿no? Entonces, bueno, es como, también esto es como una base de la propia salud mental, porque si realmente nos enfocamos solo en esa parte negativa, pues al final estoy ignorando lo que sí que funciona. Entonces, bueno, la idea es como tener un panorama completo, o sea, una visualización completa de ese evento, ¿no? Y entonces, pues al final, evidentemente nos va a dar como una perspectiva más completa. ¿Qué ocurre? Que a veces cuando entramos como en emociones, pues vamos a decir, mal llamadas, ¿no? Negativas, pero esas emociones que bueno, que son desagradables y que nos hacen pues tener una visión como más túnel, a veces no somos capaces de enfocarnos en todas esas cosas que alrededor pues sí que son positivas, ¿no?
Sí.
Entonces,
sí,
bueno, es como, pues a lo mejor el pensar en la vida, pues cuando nos salen cosas mal, pues a lo mejor, pues Dios mío, pues hoy, no sé, pues me ha salido un día horrible o me he quedado, no sé, en el trabajo sin poder terminar este proyecto y era súper importante. Bueno, pues ¿por qué no quedarme a lo mejor pues con cosas por las que estoy realmente agradecida de las cosas que han sucedido hoy, ¿no? Y a lo mejor estoy rumiando ese pensamiento y dándole mil vueltas. Entonces, bueno, que a lo mejor hay que aprender a aquellas cosas que no le estamos prestando atención y realmente deberíamos, ¿no? El pensamiento racional lo que se refiere es a eso, es como alejar ese punto de vista, ¿no? Para poder ver la realidad tal cual es, ¿no? Entonces, como como dice siempre Tal Ben Shahar, dice realidad, realidad y realidad, ¿no? Y es así, ¿no? Entonces, bueno, además de eso, de hacernos preguntas, también podemos cambiar como la forma en la que nos sentimos cambiando nuestro lenguaje. Y esto es lo que se llama...
Claro, sí, señora.
Se llama replanteamiento cognitivo, que está muy bien, ¿no? Es una forma como de cambiar esas emociones, porque cambio esas palabras que utilizo para poder evaluar o interpretar, ¿no? Pues esa situación. Entonces, bueno, esto es importante porque también si no, o sea, si no cambiamos a veces ese lenguaje, al final en esa evaluación pues nos quedamos en ese estado emocional como muy desagradable. Vamos a hablar de un ejemplo y sobre todo vamos a entrar en el mundillo de la ansiedad que por
Antes de que sigamos por el tema de la ansiedad, permíteme incidir brevemente en esto, porque no puedo estar más de acuerdo en que las palabras son extraordinariamente poderosas. Bueno, estamos en un programa de radio, sabemos que las palabras son extraordinariamente poderosas, ¿no? Lo comentamos muchas veces con la audiencia de Radio Voz. Pero es posible que no seamos todavía conscientes de cuán poderosas son. Yo suelo decir muchas veces que me sorprende, me sigue sorprendiendo que haya personas que recuerdan cosas que hemos dicho en el programa hace 10 años, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, me sorprende porque digo yo, es verdad, nos estaban prestando atención en aquel momento, ¿no? Y a lo mejor ha impactado esto en concreto que se dijo. Pero es verdad que tú y yo y todos sabemos que hay palabras que permanecen en nuestra memoria continuamente, es decir, durante años, ¿no? ¿Qué pasa? Que hay personas, por ejemplo, que se fijan en las palabras negativas y hay quienes se fijan en las palabras positivas, ¿verdad? Hay quienes recuerdan aquella palabra o aquella expresión inapropiada que dijiste el 24 de agosto de 1989 a las 8 de la tarde, ¿de acuerdo? Y les quedó grabada aquella expresión, ¿no?
Y luego, así es.
Es cierto. Y todos recordamos alguna palabra que nos resultó especialmente hiriente o alguna expresión, ¿no? Hiriente en algún momento determinado o algo que alguien nos dijo que era completamente desacertado. Al igual que también recordamos palabras maravillosas, expresiones maravillosas, fantásticas. Es verdad que deberíamos plantearnos si es que hace falta cambiar el lenguaje. Porque todas esas palabras que nos decimos quedan y ese impacto puede durar años, de hecho.
Así es,
¿verdad?
Es así, sí, sí, es así. El otro día empezamos ya a comentar algo de esto, ¿no?
Sí.
Y bueno,
sí.
Ahora te iba a comentar un estudio
adelante.
De alumnos que sufrían ansiedad y que esta ansiedad venía causada por exámenes.
Anda.
Entonces, bueno, pues claro, se ponían muy nerviosos cada vez que tenían que hacer un examen, ¿no? Entonces los estudiantes los dividieron como al azar en dos grupos y el primer grupo se le dijo que la tarea a realizar era de matemáticas difíciles, ¿vale?
Ajá,
entonces
bien.
Era aritmética, bueno, se dijo que era muy complicada y les dijo que completasen esa tarea pues de manera rápida y además eficiente. Entonces, al final, pues claro, lógicamente, pues de esta manera, pues hubo alumnos, este grupo de alumnos, lo que sentían era ese examen como una amenaza.
Ajá.
Pero al segundo grupo les dieron una tarea también de matemáticas y se les dijo que debían hacer pues el esfuerzo mayor que pudiesen, ¿no?
Ajá.
Entonces, en lugar de tener el foco, ¿no?, como el grupo anterior, en que era pues súper difícil y que tenían que hacerlo rápido y de manera eficiente, aquí era más, ¿no?, como ponían como la responsabilidad en ese esfuerzo que podían realizar ellos para llegar a alcanzar esa tarea y a lo mejor ellos pues lo vieron como un reto. Bueno, a lo mejor no, lo vieron como un reto.
Lo vieron como un reto.
Entonces,
claro.
Lógicamente, claro, en vez de percibir el examen como una amenaza, era un reto. Entonces, ¿qué pasa? Que al poner esta investigación en ese contexto de lo que estamos hablando, de esa terapia cognitiva, que hablábamos de tres E's, ¿no? Hablábamos de lo que era el evento, luego cómo yo evalúo el evento, o sea, eso que sucede, y cuál es la emoción que me produce eso que yo evalúo, ¿no? De eso que sucede, ¿vale? Entonces, si comparásemos ahora mismo, por ejemplo, este estudio, el evento era el examen, ¿no? Había un examen de aritmética y era difícil, ¿vale? La evaluación en el grupo 1 era examen de aritmética mental difícil que debo completar rápida y eficientemente. En el grupo 2, la evaluación es una tarea mental aritmética en la que debo de dar, pues eso, el mayor esfuerzo, mi mejor esfuerzo, ¿no?
Bien.
Entonces, claro, en el primer grupo, lo que decíamos, ¿cuál es la emoción, no? La evaluación, lo acabamos de decir, el evento ya lo hemos dicho. ¿Cuál es la emoción que le provocaba al primer grupo? La amenaza. Sentían una amenaza. En cambio, en el segundo grupo lo sentían como un desafío, esa era la emoción. ¿Cuál es el resultado del estudio? Tú fíjate, el resultado en el primer grupo fue estudiantes totalmente estresados y con un desempeño en su examen mucho más bajo comparado con el resto. En cambio, en el segundo grupo, ¿no?, donde lo sintieron como un desafío, los estudiantes estaban muchísimo más tranquilos, eran mucho más creativos y el desempeño en el examen fue muchísimo mejor.
Bueno.
Así que fíjate, es una sola palabra, ¿no? Y esa sola palabra lo que hizo pues es influir en nuestro ritmo, ¿no? Pues si pensamos que estuviésemos nosotras en el examen, ¿no?, y nos lo planteasen así, pues nuestro ritmo cardíaco se aceleraría, nuestra presión sanguínea aumentaría, bueno, indicadores asociados al estrés, ¿no?, que se notaría. Entonces, bueno, yo en mi caso, por ejemplo, cuando doy una charla o un curso, bueno, pues utilizo este estudio pensando en vez de pensar qué agobio, porque lo pienso a veces, ¿no?, y digo, wow, qué nervios.
Sí.
Pero bueno, entonces lo que hago es como reevaluar, ¿no? O sea, reevalúo a través del pensamiento. Y mi pensamiento, en vez de llevarlo a qué agobio, que Dios mío, a ver si me equivoco, lo que sea, pues lo que trato de pensar es, pues qué gran oportunidad, ¿no? Pues para compartir pues con las personas que me están escuchando, trasladarles pues mis conocimientos, mis aprendizajes, o sea, mayores, menores, eso es lo de menos, pero poder dar lo que yo tengo dentro de mí. Entonces, de esta manera, ¿qué hago? Pues dejo de conectar con ese miedo y esa ansiedad, que claro, lógicamente está cuando solamente el foco está en hacerlo bien, ¿no? Entonces saco el foco de mí y me enfoco en ellos, que son los que están recibiendo lo que yo les entrego. Entonces, bueno, al final es eso, es evaluar, ¿no?, pues cognitivamente este evento, ¿no?, esta charla, y que al final, en vez de percibirlo como una amenaza, lo percibo como un desafío. Y en vez de experimentar ansiedad, experimento entusiasmo. Fíjate que es curioso, porque la vibración de la emoción, de la ansiedad, es muy parecida a la vibración del entusiasmo, ¿no? Porque es como, yo siempre me viene el mismo ejemplo, ¿no? Como cuando éramos pequeñitas y nos íbamos de excursión. Entonces, cuando te ibas de excursión con el cole, pues el día anterior no dormías. pero eso no sí. le podías llamar ansiedad. O sea, claro. realmente era el entusiasmo, la ilusión que te provocaba
claro.
irte con tus amiguitas y amiguitos pues a la excursión X de, en el cole, ¿no? Sí. Entonces, claro, fíjate que la vibración podemos pensar que es la misma, ¿no? Porque realmente es la misma. Lo que pasa es que no duermes tampoco, ¿no? O sea, en cualquiera de los dos casos no duermes. Pero fíjate qué diferencia, ¿no?
Claro, claro.
Entonces, bueno, esto es importante, ¿no? Porque para cualquier ejemplo de que se nos plantee en la vida, sí que podemos hacer este replanteamiento. Y bueno, quería compartir otro ejemplo, ¿no?
Adelante.
De una profesora de medicina. Y ella le había escrito a mi querido profesor y le escribió el siguiente correo electrónico. Y bueno, y dijo, pues te doy permiso para que lo compartas, ¿no? Y la verdad es que me pareció muy chulo. Entonces ella cuenta lo siguiente, dice, hace poco me pidieron dar la presentación inaugural a docentes, alumnos y familiares de la Universidad de Oakland, a las afueras de Detroit, Michigan. Nunca me habían pedido hacer algo así y francamente nunca pensé que recibiría tal honor en mi vida. Estaba encantada, trabajé duro en mi discurso para hacerlo accesible a alumnos, maestros y otros. Dice, fue una labor de amor, porque hablé de mi filosofía, de mi vida personal y profesional, así como de mi investigación. Y sigue así, dice, me emocionaba hacer esto, porque me encanta hablar de esas cosas que son mis pasiones. De cualquier forma, conforme se aproximaba el evento, me puse nerviosa a pesar de haber practicado muchas veces. Casi deseaba que se acabara. Y ahora dice lo siguiente, dice, me sentí muy orgullosa de mí misma por detenerme y recordarme que esta es una experiencia única y especial. Decidí que quería disfrutar la experiencia en lugar de solo superarla. ¡Qué revelación! Decidí que quería sentir y experimentar de verdad el momento para poder recordarlo. Hice solo eso. Utilicé este replanteamiento de la presentación como algo en lo cual deleitarme. Y fue una experiencia maravillosa. No creo que haya sido técnicamente perfecta. Esto es muy interesante, este punto. Pues dice, no creo que... Porque fíjate, claro, su perfil, ¿no? O sea, profesional. Dice, no creo que haya sido técnicamente perfecta. Pero me sentí yo misma y me encantó hacerlo. Me sentí orgullosa de mí misma por adoptar esta mentalidad y por ser yo misma. La presentación fue bien recibida y ahora tengo hermosos recuerdos de esta memorable experiencia de vida. O sea que realmente la experiencia de esta mujer, o sea, es como que captura esa lección, ¿no?, que tenemos en cada momento de nuestras vidas. O sea, yo vivo una experiencia como una amenaza o lo vivo como un desafío. Vivo en este evento, ¿no?, de una conferencia como estresante o como emocionante. Entonces, fíjate que, bueno, pues digo, Dios mío, el evento, al final, bueno, era un evento con mucha gente, un evento donde ella, pues, de alguna manera, pues quería que saliese todo bien. Pero claro, cuando el foco, pues al final lo pone en disfrutar del evento y en dar lo mejor de sí misma, ¿cómo cambian las cosas, no?
Entonces, bueno, y aparte, fíjate que hace una evaluación también, que eso es un punto que podemos dejar también para que lo medite también la audiencia de Radio Voz. Fíjate que ella, luego al hacerse pues la evaluación, ¿no?, de lo que pasó, es una evaluación muy cariñosa, quiero decir, ¿no? Porque, bueno, claro, es que es como el típico tópico. ¿Hay alguien perfecto? No. Bueno, entonces vamos a relajarnos un poco, ¿de acuerdo? Entonces, ¿lo que has hecho ha sido un trabajo decente? Sí. ¿Está dentro de tus posibilidades? Sí. ¿Ha sido un trabajo mediocre? No. ¿Estaba preparado? ¿Se ha hecho con la mejor intención, con todo el cariño, trabajándolo, pensando efectivamente en el público al que iba dirigido y tal? Bueno, pues calma. Porque incluso el disco más fabuloso de todos no va a ser escuchado con cariño por todo el mundo. Es imposible que le guste a todo el mundo. Entonces, entre otras cosas, porque todos tenemos derecho a que nos guste y nos disguste lo que nos parezca bien y mal. Es decir, que no pasa absolutamente nada. Y la persona más encantadora del mundo le parecerá insoportable, pues a alguna gente también. Y no le parecerá encantadora a todo el mundo. Entonces, tranquilos, tomémonos esto con calma. Y es verdad que tenemos que intentar hacer lo mejor que podamos y huir todo lo posible de la mediocridad. Por favor, menos mediocridad y un poquito más de cariño en todo lo que hagamos, un poco más de producción y productividad. Pero a partir de ahí, ¿verdad, Silvia? Calma, tranquilos. Vamos a intentar buscar lo positivo y no enfocarnos siempre en podía haber estado mejor, Sí, ya claro, pues que entonces no puedes salir de casa ni puedes vivir porque podía haber estado mucho mejor todo, claro.
Claro, siempre todo puede estar mucho mejor.
Es evidente, pero también puede estar francamente peor.
Claro,
entonces, pues, bueno, valoremos lo positivo y tiremos por ahí. Uf, que es muy frecuente y es muy fácil tenerlo además, muy fácil.
Exactamente, exactamente.
Es muy fácil y la verdad es que es bastante... Sí, sí, es bastante sí. complicado, molesto y bueno, la verdad es que también cierra puertas y cierra ventanas y ahoga bastante. Así que hay que tener cuidado.
Sí.
Bueno, estamos en vamos a ser más felices con Silvia Estévez Touriño aquí en La Noche con Esther y en Radio Voz, pero todavía nos va a contar más cosas. Bueno, y te preguntamos, al hilo de lo que nos cuentas hoy en el guión también, ¿por qué los psicólogos hacen que la gente participe en algo que se llama el juego de Wall Street? Uy, qué lío. A ver, cuéntanos.
Bueno, está muy chulo. Bueno, hay una peli, ¿eh? De,
sí.
Del logo de Wall Street, ¿no? Bueno, pues a ver.
¿Tú sabes, sabes que no me gustó? No me gustó absolutamente
ya.
nada.
No, es
pero...
que es muy heavy la peli.
Es muy heavy,
sí.
es muy heavy. Sí, yo
y
me arrepentí. ¿Puedo decir una maldad? Voy a decir
es
una maldad.
Un poquito así.
Me arrepentí. Bueno, fui porque alguien me dijo, vente a ver la película El Lobo de Wall Street, que no sé qué es, no me apetece y tal. Pero sí, pero qué tal, y qué tumba y tal. A los 30 segundos estaba arrepentida, porque creo recordar que los 30 primeros segundos son una sucesión de palabrotas y de expresiones malsonantes
sí.
muy graves. Que decía, ay,
sí.
mi madre. Ya me,
sí.
O sea, me empezaron
sí.
a pitar los oídos, ¿no? Y lo que vino después fue peor todavía. Dijo, ay, madre mía, qué mal lo pasé. Claro, porque no te puedes escapar de allí porque quedarías fatal con la persona con la que fuiste, pero bueno, en fin. Pero bueno, bien. Sé que le vamos a sacar otro punto positivo a esto. Adelante.
Qué bueno.
Cuéntanos. Ay, me revisó.
Bueno, pues...
Vamos allá.
Pues nada, pues... Aquí es también un estudio que está súper chulo porque es que es súper curioso, ¿no? Este, uh-huh. este mundo del que estamos hablando, ¿no? Del pensamiento, el comportamiento, los sentimientos. Y bueno, es un estudio de un psicólogo de la Universidad de Stanford uh-huh. y un psicólogo de la Academia de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos.
Anda.
Vale, entonces lo que hicieron uh-huh. es pedir a los alumnos que nominaran uh-huh. a otros alumnos que creían que eran individuos altamente cooperativos o uh-huh. altamente competitivos.
Oh.
Uh-huh. O sea, fíjate la diferencia, claro. Entonces, los estudiantes nominados, que no tenían ni idea, no sabían para qué habían sido seleccionados, uh-huh. participaron en un juego que se llamaba El Dilema del Prisionero. Y fueron juzgados en base a este uh-huh. tema de cooperación o
sí.
competitividad. Vale. Entonces, bueno, después de haber sido asignados, ¿no?, al azar a la mitad de los alumnos, se les dijo que el juego se llamaba juego comunitario.
¿Oh?
Y a la otra mitad se les dijo que se llamaba juego de Wall Street. O sea, fíjate la historia. Es que, claro, si realmente lo pensamos, empieza a sentir dentro del cuerpo de manera completamente diferente, ¿no?
Claro,
entonces,
claro.
bueno, la mayoría de la gente asocia lo comunitario con el cariño, ¿no? Y Wall Street, pues, se asocia con la competencia agresiva, ¿no? Uh-huh. Y totalmente despiadada. Entonces, bueno, uh-huh. lo que resultó es que estas asociaciones, lo que pasó es que determinaron totalmente el comportamiento de los participantes.
Uh-huh.
A quien se les había dicho, ¿no?, que era un juego comunitario, pues se comportaron, lógicamente, de forma cooperativa en general, uh-huh. ¿eh? No quiere decir que sea al 100%.
Sí.
Y a quienes se les dijo que era el juego Wall Street, se comportaron de manera competitiva.
Uh-huh.
O sea que fíjate, lo único que hizo la diferencia fue ese planteamiento del evento. No si uh-huh. la persona fue elegida por ser cooperativa o competitiva, ¿no?
Uh-huh. Sí.
Porque realmente, bueno, no se midió el estado emocional de la gente, ¿no? Pero lo que está claro que las conclusiones a las que puedes llegar a partir de ahí es que la gente que participó en el juego Wall Street, ¿no? O sea, los que estaban uh-huh. en el grupo de Wall Street y que se sentían más competitivos estaban siendo como mucho más agresivos, ¿no?
Yeah.
Mientras
uh-huh.
que los que trabajaban, ¿no?, con su cabecita en un juego comunitario, lo que se sintieron era más afectuosos entre ellos, ¿no?, a través de, uh-huh. de la cooperación.
Sí.
Entonces, bueno, es algo curioso porque dices, Dios mío, como que no hay tantos factores aquí y qué pasa, ¿no?, cómo
sí,
nos comportamos.
Sí.
Bueno, como habíamos hablado también de aquel estudio de la cárcel, ¿no?, con los uh-huh. carceleros y los reos,
sí.
¿no?
Sí, sí.
Bueno, que también fue como muy llamativo. Bueno, pues uh-huh. bueno, uno de los estudios más famosos en la historia de la psicología, bueno, se hizo a inicio de los 60, ¿no? Y los investigadores llevaron a los participantes al laboratorio y les dijeron que les inyectarían vitamina C.
Uh-huh.
Fíjate esto, ¿no? Lo que se les inyectó fue epinefrina, que es un medicamento que lo que provoca es como, pues, estar muchísimo más excitados, ¿no?, más alterados.
Anda.
Entonces, después de la inyección, a uh-huh. los participantes se les pidió que esperasen más instrucciones. Ajá. Entonces, en la sala de espera, lo que hicieron fue someterlos a una de las dos condiciones, ¿no? En la, uh-huh. la primera condición, a quienes esperaban, se les pidió uh-huh. llenar un cuestionario que era uh-huh. súper ofensivo, con preguntas tipo, ¿con cuántas personas se acostó tu madre antes de casarse con tu padre? Claro, caramba. O sea, barbaridades, ¿no?
Uf,
y en la misma, fíjate este caso, la primera condición, ¿no? Que, uh-huh. que hacían ese cuestionario. Y en esa misma habitación había otra persona que, sin que lo supiese, lógicamente el participante, sí. formaba también parte del estudio. Entonces, esta persona se puso súper enfadada, porque, claro, uh-huh. supuestamente al ver ese cuestionario, ¿no? Estaba como indignada.
Ya, ya.
Y ahora uh-huh. fíjate la segunda condición. En la segunda condición, los participantes no contestaron las preguntas ofensivas. Uh-huh. Y había otra persona en la sala que también era parte del estudio y actuó de manera contraria, ¿no? Como muy feliz, muy contento, jugando con un aro alrededor de la cintura, bueno, como jugamos con el hula hoop, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿el resultado cuál fue? Que en la primera opción los participantes se enfadaron un montón, muchísimo uh-huh. más de lo que lo habrían hecho sin la inyección de epinefrina, lógicamente, porque les alteraba. Ajá. Y en la segunda condición, los participantes se pusieron eufóricos, claro, también estaban alterados, mucho uh-huh. más de lo que lo habrían hecho sin la inyección de epinefrina. Pero ¿qué sucedió? Sí. ¿No? Que esto es lo curioso. Uh-huh. Que los participantes experimentaron más excitación como resultado de la inyección y luego recibieron pautas del entorno que provenían uh-huh. del cuestionario y de la otra persona que estaba en la sala. Respecto, lógicamente, a cómo tenían que evaluar esa situación y cómo debían interpretar esa excitación que ellos no tenían ni idea, porque es lo que te digo, les habían dicho que les iban a inyectar vitamina C, ¿no? Entonces, bueno, es que es muy curioso, ¿no? Entonces, bueno, aquí fíjate, volvemos a lo mismo de antes. O sea, el estado fisiológico es súper parecido, porque es la excitación, ¿no? Pero evidentemente fue experimentado como una emoción muy diferente dependiendo uh-huh. de cómo se evaluaba el evento, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, es algo muy, muy llamativo. A mí estos estudios me parecen increíbles porque me llaman muchísimo la atención, ¿no? Uh-huh. Y bueno, uno de los fundadores de la terapia cognitiva dijo que lo que piensas determina cómo te sientes, ¿no?
Sí.
Cómo nos sentimos, uh-huh. pues, acerca, bueno, como decíamos, de poder dar una conferencia o de un examen que vayamos uh-huh. a tener, ya sea ansiosos o entusiasmados, va a depender de cómo evaluamos el evento. Y bueno, y a lo largo de Vamos a ser más felices, hemos hablado de ejemplos, ¿no?, de la importancia de la evaluación cognitiva y ese poder de ese replanteamiento, por ejemplo, en estudios tipo el de los colaboradores, cómo evaluaban su trabajo, como un empleo, como una carrera o como una vocación, ¿no?
Por ejemplo.
Pues ahí, evidentemente, es un replanteamiento, ¿no?, una evaluación cognitiva. ¿Evaluamos un fracaso como un desastre o como una oportunidad de aprendizaje? Pues es una evaluación nuestra, ¿no? O también habíamos hablado de los colaboradores de un hotel, ¿no? ¿Evalúan su trabajo como una obligación o como ejercicio físico, ¿no? Porque realmente, bueno, pues eran colaboradores que limpiaban y tal, ¿no? ¿Evaluamos el punto muerto de una relación de pareja o de amigos como el final o como una oportunidad de intimar y crecer? Bueno, pues al final, todos estos ejemplos al final nos sirven, ¿no?, para darnos cuenta de que a través de cómo nosotros evaluemos y concibamos, ¿no?, lo que sucede, al final emocionalmente nos vamos a sentir completamente distintos y lógicamente eso es producto de esa evaluación que hacemos de la situación, de cómo estamos pensando, ¿no?
Pues esto queremos seguir hablando. Hay que reevaluarse, ¿qué es esto de la felicidad? Y hay que reevaluar esto de cómo ser más felices. Bueno, si es que ese es el objetivo, claro, vamos a ser más felices, pues es porque hemos pensado en que efectivamente queremos ser más felices y queremos buscar más felicidad también en nuestra vida y en todo lo que hagamos. Pues seguimos aprendiendo de la mano de Silvia Estévez Touriño, que es coach, consultora de bienestar integral, formadora en felicidad y bienestar y fundadora de Sumaset. Pues Silvia, gracias por contarnos todo esto. Pasa una buenísima semana y en la próxima seguimos conversando y seguimos aprendiendo. Sigamos siendo más felices, todo lo que podamos. Pasa
buena
noche.
Igualmente, Esther. Un abrazo.
Un beso. Buena noche. Chao, chao.
Buena noche.
Chao. Lost painted sky.
La noche con Esther López, Radio Voz.
Floraviv, Floraviv. Un complemento alimenticio apto para veganos que te ayuda a regular tu flora intestinal con ProBioAct, que garantiza la supervivencia y la actividad de las bacterias. Tratamientos antibióticos prolongados, toma Floraviv. Problemas dermatológicos, toma Floraviv. Trastornos gastrointestinales e intolerancias alimenticias, toma Floraviv. Y si además deseas tener un vientre plano, no lo dudes. Toma Floraviv. De laboratorio.